Muchas gracias, Horacio. Entonces, si hubiera algunas preguntitas allá al señor, 2, 3, 4, 5, en ese orden, por favor, si me hacen el favor de... Bueno, para esto hay que tener una respuesta, yo creo, ¿no? Porque todos los pueblos de Sudamérica, Centroamérica, están siendo abusados por las transnacionales, por las multinacionales, que se lo están agarrando a países como si fuéramos cualquier cosa. Para eso necesitamos que Sudamérica se vuelva un solo país, UNASUR. Hay que esto de una vez ejecutar la unidad de los 12 países. Una vez que tengamos UNASUR, tengamos nuevas normas, nuevas leyes. Por ejemplo, como tú decías, en los Andes de Chile a Argentina, la transnacional se lo saca libremente sin respetar ninguna norma de esos países. Cuando seamos UNASUR, ya vamos a meter otra norma. Ahora, otra también propuesta tengo. ¿Cómo podemos nosotros también volvernos empresarios? Fácil, con la ley extranjera, lo que está en las legislaciones en todos los países, nos asociamos por acciones. Entonces, tanta riqueza que hay, un boliviano, un argentino, un chileno tramita ante el gobierno toda clase de trabas. No puede. Como usted decía, un extranjero viene, saca su licencia de, ¿cómo se llama?, la área minera, la concesión lo tiene y todos los servicios le caen del Estado. Precios bajos en electricidad, precios bajos en combustibles, liberación de todos. Entonces los que somos de América, los que somos vivientes, tendríamos que adoptar como una empresa, asociarnos y luego explotar nuestras riquezas para no tener este tipo de trabas. Fácil. Tantas extranjeras vienen al país, quieren casarse con bolivianos. Ahí se lo tomamos como inversionista extranjera con plata boliviana. Se puede hacer. Tercero tenía, pero ya me olvidé, compañero.
Ahí arriba, por favor. Les recordamos, sería bien que nos presentemos el nombre y de dónde venimos, de qué organización.
Bien, muy buenas noches. Mi nombre es Adán Paco, represento al Sindicato Minero de Guanuni. La pregunta es la siguiente. Usted ha hablado bastante que los extranjeros aquí con sus pequeños regalos convencen a la gente. Pero también ha hablado que la mega explotación es el más dañino para la contaminación del medio ambiente. Entonces, ¿qué tipo de explotación podemos pensar todos los que estamos acá, aquí a futuro? Porque si bien sabemos, usted ha explicado que la mega minería, la explotación mega es el más dañino para la contaminación del medio ambiente, tanto en ganadería y etcétera, etcétera. Gracias.
Muchas gracias. Por ahí, quienes pedían, aquí está Limbe, aquí el... Y después aquí el señor, y luego, ya no me acuerdo. Ah, el señor de Guarayos también pidió después.
Buenas noches. En principio, saludar a todos los que están organizando y también al expositor. Mi nombre es Limber Sánchez Choque, vengo de Oruro, del Centro de Ecología y Pueblos Andinos, CEPA. Bueno, dos preguntitas. La primera, existen dentro de lo que es la ley de medio ambiente allá en Argentina, existen mecanismos, ¿no?, para poder prevenir, ¿no?, lo que es la contaminación ambiental de este tipo de proyectos. No, si existen sanciones, si existen, por ejemplo, algunos casos ya que han ido, por ejemplo, ya a tribunales, no sé, agroambientales, o hay tribunales agroambientales o no, hay procesos, porque en Bolivia no hay todavía, ¿no?, tribunales, y todo denuncia solamente es un proceso administrativo, no hay proceso penal ni civil sobre este tema. Segundo, se ha podido advertir, ¿no?, claramente en todos los expositores, que sí, creo que todas las leyes creo que están diseñadas a favor de las transnacionales, ¿no? Y creo que las leyes deberían por lo menos proteger los derechos de las comunidades, porque la ley tendría que de alguna forma regular este tipo de actividades. Entonces, o sea, yo no veo, porque, bueno, aquí en Bolivia el presidente Evo Morales cómo se está subordinando, y todos los presidentes se han subordinado a las transnacionales. Entonces, ¿cuál es el mecanismo, no? O sea, de defensa, no sé, porque creemos que las leyes son los únicos, o sea, el único mecanismo para poder de alguna forma parar este tipo de proyectos de megaminería, o poder de alguna forma tratar de implementar medidas de control, de prevención, desde mediación, todo este tipo de políticas. Pero a la vista se ve que, bueno, ni en Perú ni en los otros países se implementan, las leyes no dan. Entonces, ¿cuál sería? O sea, la sociedad civil, en realidad, ¿cuál sería la defensa? Porque no hay. Y desde ese punto de vista también me gustaría, ¿no?, que usted nos pueda también mencionar, porque obviamente minería va a haber, ¿no?, pero también tenemos que ver cuáles serían los mecanismos, ¿no?, de defensa de la madre tierra, y también de nosotros como comunidades, como pobladores, que de alguna forma se tiene este tipo de actividades.
Gracias. Aquí el señor, por favor, y después vamos al oriente, a Santa Cruz.
Bueno, buenas noches. Mi nombre es Daniel Aguilar, de Cochabamba. Bueno, yo quería hacer una interrogación a usted en el sentido de al cual se ha referido a la crisis civilizatoria. En este sentido de que es muy complejo la crisis que venimos arrastrando desde hace varias décadas, pero también tenemos el problema en América Latina y nuestros países, la extremada pobreza. En el caso de Bolivia, por ejemplo, tenemos una tradición cultural de explotación minera desde la colonia, más de 500 años, y queremos también superar nuestra extremada pobreza. No, en ese sentido, entonces, mi pregunta va, ¿qué entiende usted por desarrollo en el contexto ahora? ¿Estaría de acuerdo en un desarrollo diversificado en base a nuestros contextos geográficos y también comunitarios en ese sentido, ¿no? Porque hoy día se está tomando este paradigma de desarrollos diversificados de acuerdo al contexto donde vivimos. Gracias.
Muchas gracias. Ahí arriba, por favor. Señor.
Bien, muchísimas gracias. Quedé un poco corto ahora en la mañana, y también un poco extrañado con la intervención del viceministro. Yo quisiera pedirle, por favor, a usted o a quien corresponda, o a quien pudiera darnos un poco más de alumbramiento sobre el tema de la consulta pública y la parte de lo vinculante, ¿no? Entonces, porque vemos con mucha esperanza manejarlo muy bien este tema a todos los niveles de etnias, de la gente que vive tradicionalmente en el campo. Nosotros tenemos en el Oriente varias experiencias, pero que no han llegado todavía a ser grandes, y que con esta experiencia del TIFNIS, nosotros queremos ver que lo vinculante no sea, como me ha dicho, y me pueda abundar en el tema de la OIT, el 169, si dice, como dijo el viceministro, de que no es vinculante para los... O sea, lo que nosotros opinemos no sea vinculante.
En realidad, o sea, me parecen más válidas que mis respuestas, me parecen válidas las preguntas, ¿verdad? Y creo que en estas jornadas lo que venimos a hacer es esto, a compartir nuestras opiniones, nuestros pareceres, nuestras tomas de posición, nuestras investigaciones en nuestro caso, pero también a plantearnos preguntas. Y en ese sentido uno no viene a dar ninguna receta, no es la intención de los organizadores del curso, no es la intención mía en particular, pero sí, digamos, a modo honesto, yo tengo que compartir con ustedes qué es lo que pienso y para qué cosas yo creo que, por dónde habría que ir. Sobre la unidad regional, sí, yo creo que es una condición necesaria, pero no suficiente. Habría que hacer muchas observaciones de qué tipo de unión regional estamos hablando. Ahora está en marcha la unión regional de los gobiernos, que es muy distinta a una unión regional de los pueblos, que me parece que es el gran desafío que tenemos que construir. En mi opinión, lamentablemente, el extractivismo ha superado las fronteras ideológicas de derecha y de izquierda, y hoy es una agenda de UNASUR, por eso están implementando el IRSA. El TIPNIS es apenas un fragmento del IRSA, y esto necesita el IRSA. Digo, la soja, ustedes tienen la soja también en el oriente boliviano, es un desastre la soja, ahí hay fumigaciones aéreas, chicos con malformaciones. Nosotros tenemos 22 millones de hectáreas sembradas con soja, más de 300 millones de litros de glifosato, es otro problema tan terrible como el de la mega minería. Pero digo, necesitamos esto que ustedes vieron en las fotos, ¿no? Grandes hidrovías, grandes carreteras, grandes ferrocarriles para extraer nuestras riquezas. Y nuestros gobiernos están empeñados en esa unión regional del neoextractivismo neocolonial, de manera tal que creo que nosotros tendríamos que pensar bajo qué proyecto impulsamos la unión regional. Como consigna, me parece necesaria, pero insuficiente y ambigua, y tendríamos que pensar en un proyecto alternativo. Otra cuestión que tiene que ver con la mega minería es inviable, ¿qué minería es posible? Claro, la mega minería es inviable. Eso, digamos, absolutamente, creo que no hay argumentos científicos que pueda demostrar lo contrario. Pero el problema, como dijimos al principio, no es la minería solamente. Nosotros sí tenemos que distinguir tipos y modos de minería, escalas de explotación, formas de organización del trabajo, de la producción, formas de organización del procesamiento, del consumo. Es fundamental que distingamos eso. Sin minería no podemos vivir, porque de última también la minería forma parte de la vida. Es decir, hacemos minería cuando construimos nuestra casa, hacemos minería cuando le ponemos sal a nuestro plato. Entonces, digo, el rótulo minería, a mí, para mí eso es una estrategia de engaño de las mega empresas que bajo el rótulo de minería se quieren esconder ellas. Yo diría, bueno, hablemos de qué minería estamos hablando, de qué tipo de minerales vamos a extraer, qué uso le vamos a dar a esos minerales, quiénes van a usar esos minerales. Hay usos que son necesarios y hay otros usos que son suntuarios. Hay algunos usos que justifican que nosotros extraigamos cosas y hay otros usos que no justifican que extraigamos y rompamos nuestros cerros, nuestras montañas. Hay formas de hacer minería que no tienen que ver con destruir nuestras fuentes y fábricas de agua, que son las montañas. Entonces, me parece que tendríamos que ir por ahí. Y entonces, cuando uno empieza a plantearse eso, vamos a la cuestión de la crisis civilizatoria. Es decir, esta civilización vive en el fetichismo del consumo. En buena parte, nuestras poblaciones permiten el gran desmembramiento territorial, que es como la amputación de una parte de nuestro cuerpo, porque si somos territorio, cuando están desmembrando un territorio, es como que nos están quitando la parte de nuestro cuerpo. Eso lo aprendí de una campesina peruana cuando estuve ahí. Si estamos entonces permitiendo que nos saquen o nos amputen una parte de nuestro cuerpo, es porque estamos anestesiados, no sentimos el dolor. Y cuando nos van a hacer una intervención quirúrgica nos anestesian, ¿verdad? Y hoy las anestesias tienen que ver con el consumismo. Esta sociedad vive del consumismo, no ve las guerras, no ve la devastación, no ve las masacres. Yo hace 2 años o más, capaz, cuando empecé a estudiar esto y empecé a estudiar la historia, puse en Google masacres mineras, ¿no? Masacre de Uncía, masacre de Catavi, masacre, ahora ya no me acuerdo porque le digo que era como hace como varios años, masacre de San Juan, masacre de Todos los Santos, masacre de Navidad, de Santa María de Iquique, de Bagua, etcétera, etcétera, etcétera. La historia de la minería es la historia de masacres. Es la historia de guerras. No estamos exagerando con esto. No estamos exagerando, hay que hacer realmente una historia económica y geopolítica de la minería y nos vamos a ver que la minería moderna está asociada al consumo destructivo, a una civilización que cuanto más produce riqueza, entre comillas, más destruye las fuentes de vida. Entonces, nosotros no podemos pensar en que el buen desarrollo es que voy a poder tener una computadora cada 3 o 4 años, o cada menos, o que voy a tener un auto, y que eso para mí es el pasado. Para mí la pobreza no tiene que ver con no tener un auto. La pobreza no tiene que ver con... La pobreza tiene que ver con la expropiación de los bienes alimentarios. Entonces, el discurso de la pobreza es tan viejo como el discurso del colonialismo. No hay modelo de colonización, no hay época y fase de colonización que no haya empezado y no se haya justificado como una lucha contra la pobreza. América Latina, desde que ha sido, entre comillas, descubierta, es decir, apropiada, vive buscando superar la pobreza, vive buscando desarrollarse. Llevamos por lo menos 300 años, 200 años queriéndonos desarrollar. Y cuanto más buscamos el desarrollo, más subdesarrollados estamos. Me parece que tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que cambiar el modelo, tenemos que cambiar la hoja de ruta. Eso, en eso es lo que yo sinceramente creo. Creo que la idea de desarrollo está fracasada. Desarrollo como más producción, más consumo, más extracción de energía, más extracción de materiales, más generación de desechos. ¿Para qué? O sea, hoy las empresas, las industrias planifican en cuánto tiempo esto se va a volver obsoleto. ¿Para qué? Para hacer más negocio, para tener más dinero, para tener más poder. Y el mundo se está agotando. Entonces, como el mundo se está agotando, a menos que los norteamericanos, los chinos descubran otro mundo, lo único que van a tener, lo único que tienen en manos es negarle la condición de sujetos humanos a una parte de la población para expropiarlos de sus territorios. Es decir, estos no son humanos. Y esto no es que va a pasar, esto ya está pasando. Está pasando en África. Digamos, en África, después de que el mundo moderno viene haciendo revolución agrícola y revolución verde de 1945 en adelante, seguimos teniendo hambrunas. ¿Por qué? Y porque el alimento no es básicamente, no es concebido como la fuente de nutricia indispensable para la vida de sujetos humanos, sino que el alimento es una mercancía pensada y concebida para que algunas empresas ganen dinero. Entonces, las empresas ganan dinero, hay récord de cosecha y hay récord de subalimentados, desnutridos, muertos de hambre. Eso, ese es el desarrollo que produce esta civilización. Yo no quiero desarrollo. Muchas gracias. Desarrollo, no, gracias. Yo digo, sí, queremos superar la pobreza, fantástico. Bueno, ¿cómo vamos a superar la pobreza? Recuperemos nuestras fuentes de agua, recuperemos nuestro suelo, recuperemos nuestra fuente alimentaria. Tenemos que crear nuestras propias fuentes de vida bajo otro modelo civilizatorio. El problema, compañeros y compañeras, es que no solamente luchamos contra el colonialismo, porque luchar contra el colonialismo es relativamente fácil. Luchamos contra la colonialidad. Decimos colonialismo cuando estamos hablando de una fuerza exterior que viene a imponerse y que por el uso de la fuerza abusiva, ¿no es cierto?, nos impone su modelo de vida. Pero la colonialidad tiene que ver cuando nosotros, subordinados, hemos aceptado el modelo y el paradigma de vida de los otros y aceptamos pasivos esa subordinación, esa autoexplotación. No basta. La industrialización es el pasado. El futuro me parece que va por otro lado. El futuro me parece que... Yo venía muy entusiasmado, ¿no? Porque veíamos en las luchas que se estaban dando acá en Bolivia como las luchas del futuro, las luchas del TIPNIS, por ejemplo. Y me provocó una profunda decepción escucharlo al ministro, al viceministro, porque ese es el mismo programa de hace 50 años atrás, de hace 100 años atrás. ¿Qué decían nuestras élites en el siglo XIX? Íbamos a progresar. ¿En qué consistía el progreso? En atraer inversiones, en darles el territorio a capitales extranjeros, en matar aborígenes. La moneda de más valor de nuestro país es los 100 pesos, lleva el rostro de Julio Argentino Roca, un general que provocó el genocidio de la Patagonia y le entregó la tierra esa a los capitales ingleses que necesitaban exportar trigo, como les dije, lana, cuero. Digo, la historia del desarrollo es una historia de masacres. Yo, al menos, es una religión en la que ya no creo. La consulta pública. La consulta pública es la única herramienta y arma que tenemos, pero lamentablemente, ¿no es cierto?, está retaseada y forma parte de esta democracia o democradura que tenemos. ¿Cómo puede ser que en nuestras democracias los pueblos no tengan derecho a decidir si quieren este proyecto o no lo quieren? 7 consultas se prohibieron en Argentina, después de la consulta de Esquel de 2003. Se prohibieron por anticonstitucionales. ¿Cómo puede ser anticonstitucional y antidemocrático cuando le vamos a preguntar al pueblo qué es lo que quiere? Entonces, ¿es más democrático que le demos, ¿no es cierto?, poder de veto a los inversores, ¿no? Como el viceministro hoy admitió implícitamente, que dice, bueno, no hemos decidido todavía el régimen de regalías y de impuestos porque no nos ponemos de acuerdo, pero nos vamos a poner de acuerdo. O sea que ellos sí tienen derecho de veto para decir cuánto van a cobrar de impuestos, pero las poblaciones no tienen derecho para decir si quieren este proyecto o no. Entonces, digamos, la lucha por el territorio es la lucha por nuestra identidad cultural y es la lucha por una democratización. De eso estamos hablando. No es un ecologismo que decimos qué lindo los pajaritos, no es eso. Es un ecologismo profundamente político, porque tiene que ver con la lucha por las condiciones de nuestra vida y de nuestra vida digna en libertad e igualdad. De eso se trata. Y claro, el capital no va a permitir consulta pública. El convenio OIT dice, en realidad, consulta previa, libre e informada. Hay un debate jurídico, los abogados, ¿no es cierto?, son expertos en armar artilugios interpretativos para decir, dice esto, no, dice aquello. Y con todo, ¿no es cierto?, el arsenal de abogados que tienen las empresas y los mismos estados que están interesados en participar de la renta extractivista, muchas veces dicen, no, consulta no es vinculante. Digo, ¿para qué le vamos a consultar si después vamos a hacer cualquier cosa? Digo, no sé. Como dijo Julio, hay algunas cortes de justicia, la de Colombia, la de Argentina, han dicho que son vinculantes, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en el país es muy difícil que una comunidad acceda a la instancia de la Corte Suprema para pedir eso. Es prácticamente como ciencia ficción. Es casi tan irreal como una minería sustentable, diría yo, porque es tan costoso que estamos expropiados de la justicia, ¿no? Expropiados de la ley, expropiados de la justicia, expropiados de derechos. De eso se trata. Y por eso, cada vez que cortamos rutas, cada vez que nos reunimos para hablar de esto, para pensar otras ideas y otras alternativas, estamos, digamos, reapropiándonos de nuestro territorio y luchando no solamente por nuestras fuentes de vida, nuestra agua, nuestro suelo, sino también por las condiciones de vida democrática de nuestros pueblos, ¿no? Me parece que por ahí va.
Muchas gracias, Horacio. Yo creo que estas palabras que decía al comienzo, lo de las preguntas, es muy importante tomarlo en cuenta, porque hoy día en el seminario en esta primera jornada hemos tratado de ver un poco las políticas, las normas, las tendencias. Mañana el panel completará esta mirada con el tema de gobiernos y movimientos sociales y esas preguntas que estamos planteando, que tal vez no están suficientemente claras o con respuestas muy claras, pero es importante que las mantengamos, las sigamos profundizando para llegar a lo que nos interesa, que generar tal vez en estos espacios o en otros también propuestas un poco más debatidas, con más profundidad entre nosotros. Y asimismo, están aquí los panelistas que mañana a las 8:30 estarán sentados, ellos estarán tomando nota también de estas inquietudes que están surgiendo aquí y que a todos nos queda todavía la sensación de sabor a poco el diálogo, ¿no? Bueno, es así el ritmo que se ha planteado, es también la riqueza de los aportes que no los queremos cortar. Pero tengamos paciencia, mañana y pasado tenemos todavía un camino muy rico que recorrer. Después del panel mañana ya le entraremos al tema más boliviano, al tema más nacional. Después del panel verán en su programa lo que está programado para el jueves, es cuál es la situación de los megaproyectos mineros en Bolivia. San Cristóbal, Corocoro, el Mutún, Huanuni, los recursos evaporíticos, haremos una mirada a eso. Entonces, el día de mañana está muy, muy cargadito también. Vengamos con energías y con un ánimo renovado. Antes de salirnos, creo que Oscar quiere decirnos unas palabritas de orden práctico, ¿no?
Disculpen, pero hay varias personas que han llegado del interior y estamos como organizadores descubriendo el alojamiento. Entonces, si hubiera alguna persona que no está acomodada ya en alguno de los alojamientos dispuestos, les pediría que por favor nos reunamos afuera, donde ha sido el refrigerio, para poder organizarnos y disponer de estos espacios. Gracias.